Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Adrián González, muy buenos días. Hoy tenemos 35 grados de máxima en Madrid. 40 más la sensación térmica de 500 en Sevilla, en Córdoba, en los sitios habituales. Y no falla. Cuando viene el calor nos empeñamos en comer cosas frescas y, oye, en las descomposiciones, los problemas, los dolores, a veces es dolor, no es que alguien tenga algún tipo de síntoma de arreglo, no, es que duele el malestar porque no está, dice, es que no tengo bien el estómago. Pues hay que ver por qué se estropea el estómago.
Exactamente, y a eso súmale, Federico, mucha gente que ahora con la libertad pueden cambiar a su segunda residencia y simplemente, simplemente con cambiarlo, no a muchos kilómetros, pues empiezan con el estreñimiento. Posiblemente seas una persona propensa, pero en tu vivienda habitual, en tu medio habitual, lo tienes como controlado. Cuando cambias a tu segunda residencia, enseguida todo el mundo levanta el teléfono y nos llaman, oye, que me voy de viaje, ¿qué puedo hacer? El estreñimiento del viajero, la diarrea del viajero, porque no solamente es estreñimiento, el tránsito acelerado también es un problema de desequilibrio de esa flora intestinal que, aunque no lo creamos, está detrás de muchas complicaciones que tenemos hoy en día, las complicaciones metabólicas, problemas de nervios, problemas inmunológicos y los problemas digestivos, por supuesto. ¿Y cómo se desequilibra la flora intestinal? Pues mira, el uso de antibióticos, y no solamente que te prescriben, posiblemente que te prescriban, lo tienes controlado porque te dicen, tómatelo 7 días o 10 días o 15 días, pero ya después paras. No, lo malo es cuando lo consumes oculto en algunos alimentos o algunos químicos que se comportan como tal y desequilibra bastante la flora intestinal, o incluso esa alimentación refinada, pues también contribuye a que la flora intestinal se venga abajo. Y hay muchos síntomas que nosotros tenemos que aprender que son desequilibrio de la flora intestinal y no adaptarnos a convivir con ellos. Por ejemplo, gases, si te levantas más o menos plano y según va avanzando el día, el abdomen se abulta, se hace protuberante, pues tienes desequilibrio de la flora intestinal, digestiones lentas y pesadas, tránsito complicado porque los ácidos grasos volátiles para mover el intestino lo genera la flora intestinal. Entonces, si no tienes como gasolina, no se mueve el intestino. Pues para todo eso vamos a proponer Simbioline Megaflora, una cápsula al día, 35 mil millones de microorganismos vivos en esa cápsulita, también lleva fructooligosacárido y inulina para darle fuerza a la flora intestinal que no se ha podido aislar de forma comercial, y de esta forma pues veremos que en la primera semana vamos a notar un gran avance en las funciones digestivas. Entonces vamos a luchar contra el estreñimiento del viajero y muchas complicaciones y síntomas digestivos. Simbioline Megaflora, con un envase tienes para 2 meses, tiene prueba de adherencia, bacterias estandarizadas, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir, y es la mejor forma de reequilibrar la flora intestinal. Simbioline Megaflora.
Pues vamos, el que no lo entienda, chico, pues no sé, tendrá que hacer un cursillo, porque mira que está claro. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono por si quieren hacer cualquier consulta, pues como esta. Mire, yo es que me voy, pero es que cada vez que me voy, no sabe usted lo que luego padezco, tal y cual, que es verdad que pasa especialmente a las mujeres. No. Y bueno, pues se consulta.
En el 91-446-0000, 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es.
Pues ya está.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo se nota que a Isabel le gustan las autopsias, ¿eh?
Sí, porque me gusta, sí.
Le pone una marcha, bueno, como si estuvieran pesando un hígado.
Bueno, la que merece Enrique de la Morena también, ¿eh? Que es otro marchoso donde los haya.
Pero, hombre, pero si se tiran paracaídas, si
eso,
es que es un...
Sí.
Y además, pero hace ya mucho tiempo.
Ya.
¿Cómo me gustaría volver?
Bueno, bueno, pero volar sí, doctor. Volar,
ah, sí, eso siempre. Sí, siempre que puedo me escapo a volar con el general Benjumeda.
Sí, así es. Bueno, últimamente se está hablando mucho de las secuelas que produce el coronavirus en esas personas que
secuelas
lo han pasado.
Secuelas inesperadas, hay sí. que decir.
Y aunque sí, sí. la dolencia haya sido leve, es decir, hayamos pasado por el coronavirus con síntomas leves o con incluso sin síntomas. Hay personas claro. que están dando, por ejemplo, problemas circulatorios y se están produciendo trombos. No queremos alertar, ¿verdad, doctor Enrique?
Bueno, no, no, que caso... además pasa una cosa, que es que después del pulmón, el órgano más afectado de esta patología del coronavirus es el corazón. Uh-huh. Y luego, claro, pues ahí tenemos que hablar del corazón y nadie mejor que el doctor Miguel Orejas, que es cardiólogo jefe de asociado de la Fundación Jiménez Díaz, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la universidad, experto en resonancia cardiovascular, en TAC coronario, ecocardiografía, y luego hizo durante varios años un máster en resonancia cardiovascular en el Hospital Deus Herzlund de Berlín. Luego es un experto, y además el verle cuando te explica en un TAD de cómo la circulación, la coronaria, bueno, es una delicia estar a su lado, y nadie mejor que él para hablarnos de esto. Pero quería daros una noticia que acabo de leer, uh-huh. precisamente de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la pandemia se está acelerando, que este viernes hubo en el mundo 150.000 casos en un día. Es una fase, según el presidente de la OMS, nueva y peligrosa. Hay que seguir con medidas restrictivas. Este brote es en América, en el sur de Asia, en Oriente Medio, y comunica de que probablemente ya lo tengamos en parte de Europa. A ver qué dice don Simón.
Don Simón, pues que hay que beber en tetrabric, ¿qué va a decir don Simón?
Sí, pero ya sabes al cual me refiero.
Qué siniestro personaje, señor. O sea, qué pecado habremos cometido para merecer esa humillación. Bueno, pero saludemos a nuestro especialista. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, cuéntenos eso, porque es verdad que mucha gente tiene... realmente, hasta que empezó a tener los trombos Ortega Smith, nadie uh-huh. pensó que esto... Porque como se empezó diciendo, esto es una gripe, y las gripes, bueno, pues se pasan, sobre todo si te vacunas. Bueno, pues la gente no pensaba que una vez pasado... pudiera tener algún tipo de resto, de recuelo, de problema, etcétera. Y para muchos fue una sorpresa, no sé si también para muchos médicos, la fuerza que tenían esos restos que había dejado la enfermedad, que significaba que la enfermedad seguía haciendo mucho daño.
Pues sí, efectivamente. Nosotros ya desde el primer momento y los primeros pacientes que tuvimos aquí en el hospital ingresados, nos habíamos dado cuenta que era una enfermedad que producía mucha formación de coágulos o trombos a diferentes niveles. En especial, a nivel cardíaco y pulmonar, había mucho más tasa de infartos y de embolias de pulmón, sobre todo en los pacientes más graves, es verdad que eso hay que decirlo. Y en aquellos que tenían unos parámetros analíticos muy, muy altos, ¿no? El dímero D, que es un parámetro que expresa la posibilidad de mayor formación de trombos o coágulos, y ahí nosotros ya empezamos a anticoagular estos pacientes. Es verdad que a la gente más leve o en aquellos que no se habían hecho alguna analítica podían pasar desapercibidos y no recibir el tratamiento anticoagulante. Pero ya lo teníamos un poquito presente nosotros desde los primeros momentos.
Y ahí, entonces, déjeme preguntarle una cosa sobre la marcha, ya que lo tenemos aquí. Sí. Esto que ha sucedido de los viajeros, que no se sabe exactamente, porque el desastre que hay en Barajas es de un calibre. Sí, hay mucha gente que nos llama, horrorizada, porque, claro, no sabe, está haciendo sus planes con la familia, etcétera. Esto de que sea uno, que crea uno que es asintomático, que pase los controles digamos, del aeropuerto, los que se establezcan oficialmente, sí. que luego resulte que es que no estaba bien como parecía, sino que estaba mal, y que esto, ¿hay algún tipo de seguridad en este tipo de control? O al menos, porque la seguridad completa ya sabemos que es una enfermedad nueva, muy mala, que además tiene estas volteretas, es decir, que sí. realmente es muy delicado. Pero, ¿cómo cree usted que se podrían hacer esto sin... es que ya de por sí estaba la gente sin salir, o sea, sin pensar en ir de vacaciones, solo falta ahora que piensen que cualquiera te lo trae de cualquier sitio del mundo.
Claro, correcto. Es muy difícil identificar a los pacientes asintomáticos si no se les hace alguna prueba específica. La prueba específica que habría que hacer sería una PCR, es decir, extraer una muestra de la garganta o de las fosas nasales para determinar si existe virus o no, porque de otra forma no se puede saber si el paciente que entra a través del aeropuerto o cualquier otra vía a nuestro país puede tener la enfermedad sin saberlo. El control de temperatura se queda insuficiente. Hombre, si lo tiene, desde luego, es un signo de alarma, pero si el paciente no muestra síntomas, no tiene tos ni ninguna otra afectación, pues solo lo podemos detectar con la PCR en este caso, ¿no?
¿Y de
entonces
los
habría que diseñar unos protocolos para identificarlos si las autoridades lo consideran?
Bueno, hay una autoridad, la Autoridad de Madrid, que lleva 2 semanas implorando que haya un protocolo en Barajas, no lo ha conseguido. De hecho, Barajas estaba abriendo hoy y, por supuesto, con todas las incógnitas habidas y por haber. Yo es que, en fin, no sé, no creo en las conspiraciones cósmicas y tal, porque creo que el hombre es bastante malo como para estropearlo todo. Pero lo que está pasando en España, yo creo que esto no tiene parangón. O sea, que Barajas, después de 4 meses a la hora de abrirlo, no tenga un protocolo, que luego a lo mejor podía fallar, pero claro, que no haya un protocolo
claro. Yo
pienso
que hay que hacer un protocolo bien establecido con las normas muy claras para que todo el mundo se acoja a él. Es evidente claro. Que si no, se va a colar gente que pueda tener la enfermedad. Y de hecho ya hay algún rebrote en algún país y muchos son de turistas o gente que ha entrado que lleva la enfermedad.
Bueno, y aquí ha pasado en Baleares, que vinieron unos de Bolivia, pasaron por Madrid, les hicieron las pruebas, se fueron a las Baleares, les volvieron a hacer una prueba y a los 2 días dieron positivos.
Yo quería preguntarle al doctor, de todos los casos que han ido teniendo en las UCIs, en este caso en la Fundación Jiménez Díaz, ¿cuántos de ellos estaban afectados, su corazón estaba afectado, es decir, tenían problemas coronarios?
Sí, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de corazón, solamente la afectación que hablamos nosotros es la afectación cardiovascular, ¿no? Uh-huh. Afectación del corazón y de los vasos sanguíneos. Cuanto más grave está el paciente y más respuesta inflamatoria tiene, mayor probabilidad de afectación de los vasos sanguíneos. El corazón en sí mismo, la inflamación del corazón, que es lo que se conoce como miocarditis, no era una afectación muy frecuente en el coronavirus. Hemos tenido algún caso, pero no muchos. Lo que sí que hemos tenido son más casos de infartos agudos de miocardio por la formación de trombos en las arterias coronarias o de embolias de pulmón por la formación de coágulos o trombos en las arterias pulmonares, ¿no? Además de ictus. También ha habido una tasa más alta de ictus por el mismo motivo, porque en los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro se formaban trombos. Entonces, ahí es cuando es importantísimo anticoagular, poner un anticoagulante para evitar la formación de esos trombos. Pero la afectación en sí mismo solo del músculo cardíaco, la miocarditis, no ha sido muy frecuente en nuestro medio. Hemos tenido algún caso, pero no mucho.
¿Y la gente que lo ha pasado entonces tiene que estar ahora preocupada por las consecuencias que puedan surgir? Este famoso dímero D, yo ya empiezo a escucharlo, al igual que hace, bueno, pues relativamente poco, mes y medio, todos hablábamos del anticuerpo, vamos a hacernos los anticuerpos, sí, etcétera. Ahora está la gente con el dímero D en la boca. ¿Nos puede explicar exactamente si esta analítica se lleva a cabo, si la tenemos que solicitar, si nos las mandan ustedes y si la gente que lo ha pasado realmente tiene que tener ese miedo a que haya algo después por llegar?
Sí, el dímero D, nosotros, en la gente que hemos tenido hospitalizada o que ha venido a urgencias, en el protocolo que tenemos se hace a todo el mundo. Entonces, el mayor riesgo es en el primer mes después de haber tenido los síntomas. Sabemos que los cuadros más leves, la probabilidad de dímero de alto es más baja que en los cuadros más graves. Y un dímero de alto tampoco significa específicamente que vayas a tener un trombo, sino que es un marcador que te apunta a la posibilidad que tienes un estado procoagulante mayor que otras personas. En definitiva, que yo considero que si ha pasado un tiempo prudencial, más de un mes después de haber tenido la enfermedad, el coronavirus, y no has tenido un cuadro grave, tampoco después de un mes tiene mucho sentido hacer un dímero D. Tienes que vigilarte por las piernas, por si acaso tienes alguna inflamación, porque esto a veces da trombosis venosa profunda, unas varices que estén aumentadas, calor local en las piernas y que pueden ser un signo de una trombosis, ¿no? Uh-huh. Pero si después de pasado el primer mes no tienes esos signos, yo creo que ya no tiene mucho sentido hacer el dímero D. El mayor riesgo creo que es en el primer mes, en nuestra experiencia.
Uh-huh. ¿Una unidad específica post-coronavirus, como las que se van a poner en marcha en algunos hospitales, qué especialidades debería tener?
Pues deben de estar implicados varios profesionales. Los neumólogos, por supuesto, cuando ha habido algún problema respiratorio. Muchos de estos pacientes, recordamos que tienen neumonías bilaterales. Los cardiólogos, muchos de estos pacientes han tenido arritmias o pueden tener arritmias derivados de los fármacos que se han utilizado. Y después algún rehabilitador o algún profesional que aconseje el tipo de vida que debe de hacer el paciente, ¿no? Yo creo que esos son los profesionales que deben de estar involucrados en las unidades post-COVID que se están creando en muchos hospitales.
Ustedes están... Que ya lo tiene también la Fundación.
Sí, nosotros tenemos ya también puesto en marcha el...
Pero desde hace mucho.
Sí, sí, nosotros es verdad que fuimos conscientes de que iba a llegar una avalancha de pacientes después de haber tenido la enfermedad y que tienen sus secuelas y que hay que vigilarles.
Y además están alejados completamente de la vida hospitalaria, que es que hay que decirlo también, que mucha gente dice, no, yo ya no voy al hospital porque me lo van a pegar. No, esas consultas son consultas externas, no tienen nada que ver con la vida del hospital diaria, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, están externalizadas para intentar que el paciente esté en contacto hospitalario el menor tiempo posible.
Y volviendo a la vida post-COVID, ¿no? Si es que podemos tener una, ¿cómo están ahora mismo las unidades coronarias? Porque me imagino que también se detuvo todo, o por lo menos quizá en su departamento se notó de forma menor, porque el corazón es verdad que sigue desgraciadamente fallando.
Sí.
Pero, ¿cómo se han reactivado ustedes? ¿Qué están haciendo ahora? Y sobre todo, lo más importante, avisar a la gente de que ya están restablecidas las intervenciones quirúrgicas y sí, que no hay que dejar pasar cualquier síntoma cercano a un infarto, que es otra de las historias que hemos podido leer, ¿verdad?, durante la pandemia.
Correcto.
¿No? Personas que no se acercaban al hospital por miedo y acababan con un fatal desenlace.
Efectivamente, esto fue así. Nosotros, en el pico de pandemia, no teníamos infartos en el hospital, no había llamadas del SAMUR ni del SUMA por avisos de código infarto, y fue una realidad, con lo cual algunos de los pacientes sospechamos que lo han tenido en casa y después estamos viendo secuelas de haber tenido esas patologías, ¿no? Nosotros ahora mismo ya estamos recobrando la actividad prácticamente normal en la unidad coronaria, en la hospitalización de cardiología, y bueno, en ese sentido ya volvemos a tener los infartos que teníamos, como teníamos previamente al pico de la enfermedad, y estamos recobrando, como decía, la actividad normal, ¿eh? Hay que decir a la población que evidentemente pueden venir a los hospitales, que tenemos unos circuitos establecidos con las precauciones debidas. Mucho hincapié en que la población general siga haciendo las medidas que recomendamos, la higiene de manos, la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros. Uh-huh. Y quería hacer hincapié también en una cosa que considero importante, el uso de guantes. El uso de guantes da una falsa protección a la población, pensando que con los guantes estamos protegidos.
¿Sí?
Y los guantes hoy en día se considera un foco de transmisión de la enfermedad.
Claro.
A los 10-15 minutos de llevar un guante puesto, el guante convencional que utiliza la población general pierde las propiedades estancas y se hace poroso, con lo cual el microorganismo va a penetrar en la piel y da igual llevarlo que no llevarlo. Ajá. Y además estamos tocando con el guante muchos objetos, barandillas, pomos de puertas, y estamos transmitiendo la enfermedad. Uh-huh. Con lo cual, los guantes no se deben de utilizar de forma rutinaria. Mucho
mascarilla
más
sí, guantes no.
Mascarilla sí, no todas las mascarillas. También quiero hacer una puntualización. Las mascarillas que debe utilizar la población general son las quirúrgicas, que son las que evitan que si el paciente tiene el virus, lo contagie. Las mascarillas que llevan válvula, que hemos visto por ahí, que es como un taponcito,
sí.
Si el paciente tiene el virus, está contagiando ese virus a través del tapón, lo está esparciendo, con lo cual no se deben de utilizar esas mascarillas.
Sí.
Y los guantes, como decíamos, no utilizarlos y lavado de manos.
Y estas de tela,
hidroalcohólico, etcétera.
Las de tela tan monas que se está poniendo la gente.
Bueno, pues las de tela tan monas no hay demostración de que tengan un filtro adecuado para el virus.
Vale.
Si te pones debajo una quirúrgica y encima las de tela, pues sí que protegen, sobre todo para que tú no contagies. El uso de las mascarillas está diseñado en estas fases, sobre todo para evitar el contagio de quien lo tenga, ¿no?
Uh-huh.
Más que tú te puedas contagiar.
Sí.
Está sobre todo destinado a que si todo el mundo la tiene y alguien... es contagioso, no va a contagiar al resto de personas,
o sea que esta,
porque
esta
el virus se va a quedar en la mascarilla.
Las de diseño, doctor, para los perdón. Que ya lo han pasado, entonces, simplemente, ¿no?
Efectivamente, vale. Si lo han pasado ya se supone que esos pacientes no van a contagiar.
Perdón, Federico.
Doctor, eso, la clásica mascarilla que vemos estos días, que lleva la mayor parte de la gente, esas azulitas y tal, ¿esas son buenas o no?
Esas son las que hay que utilizar.
Esas son las que menos pesan, en realidad. Las
que
cómodas.
Menos pesan, las FFP1, son suficientes para la población general, porque esas evitan que el virus, si uno es portador, salga al exterior. Se va a quedar en la mascarilla, tienen un filtro. De hecho, esas son las mascarillas que siempre se han utilizado en los quirófanos por parte de los cirujanos. Uh-huh. Son las mascarillas quirúrgicas y se debe el nombre a que se utilizan en los actos quirúrgicos. El cirujano no contagia el campo quirúrgico porque lleva esa mascarilla. Y esas son las que recomendamos utilizar.
Bueno, hay que decir que eso también es una... Pero es que, claro, hay una cantidad de desinformación al respecto que para mucha gente que nos escucha ahora será una tranquilidad. Porque en el fondo son las únicas relativamente cómodas y que la gente se acostumbra rápido a usar.
Sí,
yo me he acostumbrado a usarlas.
Son baratas, o sea, y las tiras sin ningún tipo de complejo.
Sí. ¿Cada cuánto tiempo cree que hay que cambiarlo?
Hay que cambiarlas.
Tiene una duración más o menos cada mascarilla de unas 10 horas. Por lo tanto, si las pones 2 horas al día, pues duran 5 o 6 días.
Uh-huh.
Pueden durar y a los 5 o 6 días pues tendrías que retirarla y poner otra nueva. Si te la pones durante un día entero, pues esas 8 o 10 horas ya las vas a consumir, con lo cual habría que poner una al día siguiente.
Claro. Perfecto.
Pues muy bien. Bueno, sí. Hemos... es que es la típica cosa que tranquiliza tanto por la desinformación que hay, que yo creo que todo lo que insistamos es poco.
Sí. Y sobre todo lo de ir a los hospitales si nos encontramos mal, perder ese miedo, ¿verdad?
Exacto,
al contagio, sobre todo.
Sí, nosotros hacemos antes de venir al hospital una pequeña encuesta para asegurarnos que el paciente no tiene síntomas sospechosos,
uh-huh.
porque si tiene síntomas sospechosos va por otro circuito, y esa es la clave, intentar hacer un cribaje para que el paciente siga viniendo a las consultas y al hospital, porque al final también sigue existiendo otras patologías que hay que tratar.
Pues sigue siendo la fundación pionera en todo, ¿eh?
Hombre, intentamos. Siempre. Bueno, fíjate que yo creo que le han tratado el corazón a Benzema. Ahora parece que tiene corazón. Eso yo creo que debe ser un trasplante, ¿no? Porque las costumbres que tenía así como de la mafia, es que es otro hombre.
Sí, se las va perdiendo.
Totalmente. O sea, yo creo que eso será la fundación también, que le haría un cribaje o una cosa rara, o no sé qué le haría.
Pues
bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a todos.
Gracias, doctor. Don Miguel,
cuídese mucho, que nos hace mucha falta, que está España
igualmente,
muy desasistida.
Cuídense. Bueno. Saludos.
Nosotros hacemos una pausa, Federico. Nada, un segundo para empezar a hablar de esos restaurantes que atienden a domicilio, pero antes Divecol Forte, para luchar contra el colesterol, ¿verdad?
Maldito.
Sí, y además tan presente en los españoles. En ese
y ahora
análisis.
Los helados, los dulces, los fritos. Oh.
Claro, pero ¿cómo renunciamos a eso? Pues tomando Divecol Forte, por lo menos nos quedamos tranquilos de que vaya a trabajar.
Pero hay que lavarse los dientes.
Eso que no falta.
Porque esto es para tomarlo por la noche. Hay que lavarse los dientes.
Tres veces al día.
Si no
por
llegas
la noche,
a vicepresidente y pareces el conde Edgar.
Bueno, pues en parafarmaciamundonatural.es tomamos Divecol Forte.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.